Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Pueblo, Dios le bendiga en este hermoso día que hizo el Señor, que nos gozaremos y alegraremos en su presencia. Este que le habla el pastor José Oscar Martínez Rivera, pastor que estamos por la gracia de Dios en la Iglesia Cristiana Camino Emaús, Defensores de la Fe en este amado pueblo de Lares, ubicados en el barrio Callejones. Por la gracia de nuestro Dios y saludamos a nuestra amada congregación y a toda esta hermosa radioaudiencia que nos sigue todos los jueves y que es partícipe de lo que es la grandeza del amor de Dios, hombres y mujeres que han levantado sus manos, han doblado sus rodillas, pero al Dios viviente, y que han entendido el propósito y el designio de Dios, y que están en unos procesos de su vida, y a pesar de los procesos y su vivencia, y el dolor y la enfermedad y las cosas que le han llegado, le creen a un Dios viviente, adoran a un Dios fiel, justo y verdadero, y hoy pueden decir que Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Así que, mi amado pueblo del Señor, hoy es un jueves maravilloso, un jueves de esperanza, un jueves de regocijo, un jueves de gratitud a nuestro Dios. Su palabra dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Así que estamos en pie por la misericordia inigualable de ese Dios maravilloso que nos da la paz, la tranquilidad, el sosiego, la fortaleza y ese amor eterno de un Dios fiel, justo y verdadero. Mi amado, como siempre le he comentado a usted, cerquitita de usted en la cuadra hay lugares donde se pregona el Evangelio según lo que dice este hermoso libro, la Sagrada Escritura. Hay lugares espectaculares llenos de presencia del Señor, así que vaya a la casa del Señor. Si tiene ese lugar, no se mueva, mi amado, manténgase ahí. Si no tiene un lugar, mi amado, órele al Señor. Si nos quiere visitar, será un privilegio. ¿Y qué día estamos nosotros, mi amado? Los martes tenemos nuestro culto de oración comenzando a las 7. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños se reúnen a las 7:30 y nuestros jóvenes también. Así que hay una capacitación, hay un aprendizaje dentro de lo que es nuestra niñez y nuestros jóvenes, de lo que es el amor, la dirección, la capacitación, la búsqueda de estar preparado ante las eventualidades que estamos constantemente expuesto. Así que le invito a usted, mi amado, que se nos puede compartir con nosotros los jueves. Hoy tuvimos el retiro de oración y ayuno, comenzando a las 8 de la mañana. De hecho, pues, el grupo hizo como una actividad en festividad por el Día de los Padres. Fue un momento inigualable. Nuestro hermano Pedro, pues, trajo un estudio bíblico de la oración, excelente. Y son momentos, mi amado, de búsqueda e intimidad con el Señor. Y mañana tenemos nuestro culto de carácter misionero. Está con nosotros un misionero que viene de Costa Rica, compartiendo la palabra, las experiencias, las vivencias únicas y maravillosas. Y el domingo, escuchen, mi amado, el domingo no tenemos culto, porque es el Día de los Padres y consideramos que ese momento de compartir, de confraternizar la familia, que si viene el hijo, que si vienen a estar por acá y quieren tener ese tiempo, damos ese espacio tan importante para que las familias puedan compartir, como lo hacemos igual que para el Día de las Madres. Así que este domingo, Día de los Padres, no vamos a tener nuestro culto, y así que es para que compartan la familia. ¿Sí? Y este sábado tenemos un retiro nuestra iglesia, un retiro de caballeros. Invitamos a aquellos que quieran compartir con nosotros ese momento de búsqueda, de intimidad, de gratitud al Dios Santo y Soberano el Dios de los cielos y la tierra. Nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle, gustosamente, mi amado, le tomará la información. Si usted necesita oración, si usted quiere que se dé un culto en su hogar, le dice, mire, Michelle le va a facilitar mi número de teléfono y coordinamos y damos una visita a su hogar, mi amado. Creemos en un Dios maravilloso, creemos en la grandeza del poder del amor de Dios. Así que somos tiempos maravillosos en el cual Dios nos ha permitido el poder proclamar, el estar en este tiempo tan necesario, en tiempo y fuera de tiempo. Así que siéntase agradecido por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en su familia. Sabemos que hay muchos hermanitos y hermanos y amigos y conocidos que su salud está un poquito delicada, pero estamos orando y clamando al que tiene el poder y la autoridad. Estamos clamando al que tiene misericordia y que estas vidas puedan confiar de que hay un Dios soberano, que hay un Dios inigualable que nos da la paz y la tranquilidad en el corazón. ¿Cuánto más que sentimos paz, verdad? Usted puede estar tranquilo en su casa, descansando. Llega una llamada telefónica que tal vez usted no le espera. O alguien llega a su casa a traer una noticia un poco fuerte. O usted va al médico por esos procesos de rutina que usted dice, me siento bien, pero ¿y el análisis cuando el doctor manda hacer un análisis? Quiere profundizar porque encontró algo que no es cónsono con el funcionamiento del cuerpo. Y a veces nos dan unas noticias que no son tan gratas humanamente. Pero aún en medio de esas noticias, le creemos a Dios. Aún en medio de la situación que estremece nuestra vida, le creemos a Dios. Aún en el momento de la partida de nuestros seres queridos, le creemos a Dios. Que hay un Dios soberano, que hay un Dios sublime. Y que estamos sujetos a lo que es su perfecta voluntad. Y es someternos a lo que soy yo, a mi carácter, a mi formación, a mi visión, y hacer que eso muera para que sea el Señor exaltado. Y el Señor haga como el alfarero, mi amado, que Él haga esa vasija de honra, que Él haga ese instrumento de bendición que usted, porque usted es un portador de la presencia del Espíritu de Dios. Así que estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, que tenemos, como dice la palabra, tenemos que ser probados como el oro. El oro es probado por el fuego. Pasa, le quita las impurezas y sale reluciente. La vida del cristiano es un estilo de vida en el cual diaria y constantemente nos vamos a encontrar mañanas extraordinarias. Al mediodía, situaciones espectaculares. Y al atardecer o al anochecer, llegan situaciones que cambian todo el panorama. Pero eso no quiere decir que el Señor no ha dicho o no va a cumplir que le dijo a sus discípulos, y estaré con vosotros todo el día hasta el fin. Hoy es una realidad que en medio de lo que muchas personas proclaman, que no hay esperanza, que no hay seguridad, para lo que hemos creído, confesado que Jesucristo es el Señor, vivimos bajo la esperanza, la confianza de que todo obra para bien y que dentro de todo lo que vivimos, crecemos, maduramos y hay cosas que tienen que salir de nosotros. Pensamientos, actitudes, comportamientos, cosas que durante muchos años han estado cercanos de nosotros y tenemos que sacudirnos eso en el nombre del Señor Jesucristo y caminar, confiar, creer y a pesar de la opresión y a pesar de tantas cosas que escuchamos a través de los medios noticiosos, de tantas cosas que vemos injustas que hace el ser humano, pero hay un Dios justo, hay un Dios soberano, hay un Dios que cumplirá su propósito en usted y en mí y que en esta tarde usted se pueda sentir seguro, usted se pueda sentir afirmado en la fe, usted puede estar confiado que no tendrá temor a las malas noticias, sino que le puede decir gracias Señor porque me has dado tanto y aún en este proceso puedo reconocer tu gloria, tu grandeza, tu amor, tu fidelidad. Y que, mi amado, que somos humanos, que no somos eternos, que este cuerpo se va a deteriorar, mi amado. Ya no somos los jovencitos de 15, 20 años. Ya en el transcurso de nuestra vida ha sido marcado por muchos eventos inigualables. Pero lo que realmente ha marcado nuestras vidas y nos da esperanza de vida es la experiencia única e inigualable del poder del amor de Cristo. Eso, mi amado, nos ha marcado, nos ha transformado y nos da esa seguridad inigualable a través del poder del amor del Señor Jesucristo. Mi amado, en esta tarde queremos compartir una palabra de esperanza, queremos compartir una palabra de vida, queremos, mi amado, confiar que en la tarde de hoy ha sido el cuidado, la atención, la presencia del amor de un rey de reyes que se llama Jesucristo el Señor. Así que vamos a compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que se encuentra en Lucas capítulo 18, una palabra muy escuchada, y tal vez muchas personas se han identificado lo que es vivir momentos difíciles, momentos de injusticia, momentos en los cuales pues pensamos que no podemos solucionar o salir a flote sobre lo que estamos viviendo. Pero cuando hay una oración en fe, cuando hay una oración que podemos confiar y mantenernos en esa firmeza, Dios nos ha dado la victoria. Y queremos leer la palabra del Señor y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu atención, por esa manera única e inigualable de un amor eterno. Oh, Espíritu de Dios, gracias por esa presencia maravillosa a través de tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos hace sentir seguros y confiados de una relación perfecta e inigualable a través de tu amor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, 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 amén. Mi amado, la palabra nos enseña que dentro de todo lo que acontece en la vida, situaciones que llegan, situaciones de hombres y mujeres que clamaron a Dios en momentos de angustia. O sea, esta palabra nos lleva a una realidad de una parábola, una comparación, donde el Señor le lleva algo para enseñarle una enseñanza de una forma directa de lo que es la importancia de orar, de cómo nosotros en la oración es tan importante que nos hace sentir seguros. Y dice que la oración ferviente y constante es un tema central en las Escrituras. Esto no es porque simplemente no, es algo importante que nos lleva. Y existen muchos ejemplos de personas cuyas súplicas movieron la mano de Dios. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Elías, el ejemplo bíblico por excelencia de la oración ferviente. Oró para no llover, para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y el cielo dio lluvia. Es la oración, mi amado, que estamos sabiendo a quién usted está clamando. No es un Dios desconocido, no es alguien que usted ha oído hablar, sino una relación. Por eso le dije a usted que hay un estilo de vida, y el estilo de vida es que yo soy un imitador de Cristo, es que yo hago conforme a lo que dice su Escritura, es que yo entiendo los tiempos y yo puedo entender que mi vida está consagrado al Señor en gratitud y en mi oración es conforme a la voluntad del Señor. La palabra en Santiago dice, oramos y oramos mal porque no sabemos pedir. Porque pedimos conforme lo que creemos, lo que pensamos, pero cuando Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo, oramos conforme a la voluntad de Él. Ya no son mis intereses, sino es el deseo de agradarle a Dios. Hay el deseo de clamar por la necesidad del prójimo, la necesidad de entender, mi amado hermano, que el que está contigo te ha sido más que fiel y verdadero. Pero es entonces vemos que este momento que se paralizó, mi amado, estamos hablando de 3 años y medio. 3 años y medio, mi amado, de privación de agua. Decir que la naturaleza, todo prácticamente se afectó por la oración de un hombre a un Dios eterno. También tenemos el caso de Ana, que oró con profunda amargura y lágrimas pidiendo un hijo. Mi amado, Dios escuchó su clamor y le concedió a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. La palabra me lleva y me está hablando que dentro de lo que aquella mujer vivió, sintió, que en el tiempo de antiguo, una mujer que no tenía hijos, era como una maldición, era una burla. Y mi amado, sentirse ella que era estéril, que no podía dar un hijo, pero más sin embargo, dentro de lo que ella tenía, su amargura y su tristeza, pidió un hijo. Clamó al que tenía el poder. No fue a un Dios pagano. No fue a consultar las cartas. No fue a preguntarle a fulano qué tú crees. No, no. Ella clamó y se humilló y se postró al Dios de los cielos y la tierra. Ella clamó con toda la fuerza de su corazón y Dios le concedió el privilegio de Samuel, el cual ella lo dedicó. Después que lo destetó, le entregó a Elí para que estuviera allí, mi amado. Eso es lo que hace la convicción del poder cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos al Dios de los cielos, cuando usted y yo podemos entender la grandeza del Espíritu de Dios. También lo vemos, mi amado, en Daniel, cuando aquellos hombres se levantaron contra él y aquel hombre pudo clamar. Y decían que cualquier persona que en 30 días clamara a un Dios que no fuera lo que había establecido él, que fuera lanzado al foso de los leones. Daniel, confiado, esperanzado, sus ventanas abiertas, porque él no iba a negar la fe en el Dios que le servía, 3 veces al día seguía orando. No por provocación, porque él no estaba dispuesto de ceder su adoración y oración al Dios de los cielos. Hay personas que no le agrada que tú ores. Hay personas que no le agradan. No, mi amado. Hay personas que practican. Musulmanes tienen su tiempo de oración, su tiempo que nadie los interrumpe, y es sus convicciones. Y se les respeta lo que hacen ellos. Y nosotros como cristianos tenemos la fe, la convicción de no sacar un tiempo, sino que en todo tiempo podemos clamar al Dios de los cielos. Podemos clamar y adorar al Dios de los cielos. A veces decimos, no, es que como compartía el hermano Pedro, usted puede tal vez no estar de rodillas porque tiene una condición de la espalda. Tal vez está en una silla de ruedas. Usted tal vez encamado. Tal vez ahí le limita algo, doblar sus rodillas. Pero ahí donde usted está, clama al Dios de los cielos y Dios escucha. No hay límite, mi amado. A veces decimos que en el trabajo, mi amado, usted tiene una responsabilidad en el trabajo. Pero en un momento dado, mientras usted está en una pausa de tiempo, que usted tenga, tomar unos minutitos, siempre y cuando que no afecte su área de trabajo, mi amado. Usted tiene ese momento de orar al Señor, de clamar al Señor. Usted va en el carro, usted va adorando, dándole la gloria, orando y clamando, mi amado. Porque a veces vamos conduciendo por las autopistas y vemos personas que hacen lo que siempre hemos mencionado, los famosos cortes de pastelillo, gente con situaciones que quieren llegar temprano exponiendo sus vidas por diversas cosas. Y a veces uno va en esa trayectoria, el camino, uno orando, Señor, bendícelos, cúbrelos, Padre amado, que ellos puedan llegar a su entorno, mi Dios amado. Creemos un Dios que escucha el clamor e inigualablemente. a un Dios maravilloso. Mi amado, también nos habla de Ezequías ante la amenaza de la invasión del ejército asirio. El rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron al cielo en oración. Dios intervino de una manera milagrosa y liberó a Jerusalén. Estamos hablando, mi amado, lo que es la oración, lo poderoso que es la oración, el que mueve montañas, el que aquella oración ferviente e inigualable, cuando podemos clamarle al Dios de los cielos, movidos en fe. Por eso, mi amado, a lo largo del tiempo antiguo, cuando el pueblo clamaba a Dios en medio de la opresión o el cautiverio, Él escucha su lamento y lo levantaba y lo libertaba. Por eso, mi amado, aquel pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto sobre 400 años, clamaron al Dios de los cielos y la tierra. Levantó un hombre llamado Moisés, en el cual, dirigido a través del Espíritu de Dios, pudo que aquel pueblo saliera de la cautividad. Por eso, mi amado, hoy te estoy hablando al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo escucha, el Dios que conoce tu corazón, el Dios que conoce tu necesidad, el Dios que conoce tu aflicción, el Dios que conoce tal vez la situación que te encuentras, tal vez emocionalmente afectado, tal vez te encuentras en el momento, tal vez donde han habido señalamientos injustos contra ti, tal vez se han levantado en contra de ti tu matrimonio, tal vez han dicho mentiras y cosas que no son una realidad. Pero qué bueno cuando tú y yo clamamos a un Dios poderoso, que es soberano, que es maravilloso e inigualable. Un Dios que es justo. A veces pensamos que la oración tiene que ser como en un de ahí para allá, como que eso era para ayer. Oramos a Dios y ya esperamos que rápido el Señor lo puede hacer así, mi amado. El Señor lo puede hacer así. Pero yo no puedo dar instrucciones al Señor. Sí puedo clamarle al Señor. Señor, obra conforme a tu designio. Hazlo conforme a tu gloria. Hazlo conforme a tu honra. Mire, mi amado, yo no le doy instrucciones a Dios. Pero estábamos en casa de Jesús y Lilian el sábado, una actividad de jóvenes. Estaba compartiendo nuestros jóvenes allí, estuvimos un ratito con ellos. Y el día estaba bastante caluroso, lo de mi hermano, pasé un vapor. Y estaba hablando con el hermano Benji. Y mientras estábamos dialogando, yo le dije: Señor, si a ti te place, que un viento fresco, refrescante, te placiera el Señor, enviar un poco de fresco para que este lugar se ponga refrescante. Mire, mi amado, nos han pasado 10 minutos y Benji me dice: Pastor, lo que usted le pidió a Dios, no porque yo le exigí, no porque yo lo merecía, porque a él le plació, mi amado. Es como lo oramos al Dios de los cielos y la tierra. A veces, ay, no, mi amado, no es que yo merezca ni nada. El Señor le plació. No, que es algo. El que tiene el control sobre todo lo creado se llama Cristo, el creador del cielo y la tierra. Por eso te traigo este pequeño detalle de cómo la oración puede cambiar muchas cosas. En una ocasión yo estaba con mi hermano en mi casa. Mi mamá tuvo que salir a llevar a mi hermano más pequeñito al hospital. Y estaba mi abuela con mi hermano, yo tenía 11 años. Pero yo me acuerdo que mi pastor para esa época era Martín García, que hoy descansa en la presencia del Señor. Y aquel hombre me enseñó lo que era la oración. La oración de fe. Me acuerdo que en aquella ocasión mi mamá llevó a mi hermano al hospital Adolfo y yo tenía 11 años y mi hermano que estaba conmigo empezó a arder en fiebre y aquel desespero y aquellos escalofríos. Mire, mi abuela estaba allí con nosotros, pero me acordé de lo que este pastor le hablaba del poder de la oración. Del poder de la fe, de la oración. Oiga, y yo me arrodillé al lado de mi hermano. Me acuerdo como ahora puse mis manos sobre de él y clamé con la pasión y el amor inigualable a un Dios que escucha. Clamé y le dije: Señor, pon tu mano sanadora sobre mi hermano, que esta fiebre se le quite. Seguí orando. y dándole gracias a Dios. Mi amado, cuando terminé de orar, mi hermano se levantó sonriente, estaba bien y el Señor lo sanó. La oración no tiene que ver con edades. La oración es la fe, la convicción de esa palabra que ha marcado tu corazón. La oración de fe que transforma, limpia y restaura la vida nuestra. Por eso la palabra nos lleva a lo importante de lo que es la oración. Esa palabra dice orar siempre y no desmayar. Porque cuando oramos y a veces no encontramos la respuesta, nos desanimamos. Decía, el Señor no me escuchó. Ay, pero llevo tanto tiempo orando. Ay, llevo tanto momento así. La palabra nos dice, mi amado, que había una mujer de flujo de sangre, 12 años, había gastado todo. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, fue allá donde él. Y esa es la fe, mi amado. Saber que el que tiene el poder y la autoridad, a quien tú estás clamando, él te va a escuchar. ¿Cómo va a orar? De la manera que tú no lo piensas. ¿Cómo lo va a hacer? En el tiempo perfecto de él. Entonces, por eso el salmista decía, pacientemente clamé a Jehová y se inclinó a mí, me oyó y me libró de todos mis temores y mis angustias. Porque cuando yo clamo, yo sé que hay un Dios soberano. Yo sé que hay un Dios creador. Yo sé que hay uno que vino en propiciación de nuestros pecados. Se entregó su vida por amor a usted y a mí. Y que podemos tener acceso al Padre a través de Cristo. Pero tiene que haber en mí un reconocer. Tiene que haber en mí el morir a lo que soy yo. Tiene que haber en mí una transformación. Tiene que haber en mí, mi amado, y en usted, que somos una nueva criatura en Cristo. Y entonces lo que nos lleva a esta palabra, que tú y yo llegará los momentos que tal vez está esperando la respuesta. Y usted llega al cuadro clínico y el médico le dice, no hay nada, está todo igual. Pero la última palabra da el Señor. Me acuerdo cuando mi esposa quedó embarazada de nuestro primer niño, Oscar, en ese cuadro clínico le dio preeclampsia. La presión estaba altísima, la enfermera llegó. Y un momento de, mira, están bien malas, se está quedando, no está respondiendo. Y yo me quedé como, ¿qué pasó? En eso sale el médico con una actitud un poco, no sé si era que estaba molesto o algo así. Salió por la sala, no me dijo nada. La enfermera me dijo, vente para que te despida de los dos, porque la cosa no está bien. Yo me quedé como, yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Fui donde ella estaba poco sedada, hablé con ella, oré por ella. Me fui tranquilo, mi amado. Aquel día yo me sentí en aquel lugar más tranquilo de lo que estoy ahora. Cuando la enfermera pasó un momento dado, me dice, tienes que prepararte por si acaso hay que firmar papeles, por cuál de los dos se va a escoger. Y yo decía, gracias, Señor, porque tú estás allí. Gracias, Señor, porque tú eres el que establecerás el propósito en mi vida y en mi hijo. Mi amado, cuando pasaron como unos 10 minutos, se abren las puertas y él me dice, mira, está todo bien. Mi amado, es que cuando Dios escucha, Dios obra en su tiempo, porque ama a su pueblo, no porque yo sea quien soy, sino, mi amado, es tu oración, es tu fe. A veces desmayamos, a veces pensamos, a veces vemos la actitud de los hijos, a veces vemos la actitud del marido, a veces vemos la actitud de la esposa, a veces vemos la actitud del vecino, del jefe, vemos la actitud de muchas personas, hasta gente de la iglesia, que a veces no están dentro de, y uno lo ve como una carga, como que desanimado, y dice, ay, ya no voy a seguir más nada más, no voy a seguir nada más, porque mientras yo no buscaba de Dios, todo me iba bien. Mi amado, porque el enemigo sabe que no quiere soltarte y te va a hacer la vida imposible. Pero no desmayes, mantente firme en la oración. Confía que Dios te dará la victoria, mi amado. Dios te va a dar la victoria porque en Él hay promesas de vida eterna. Porque Él cumplió conforme al designio que Él hizo para venir a esta tierra. Porque, mire, mi amado, si Jesucristo en el Getsemaní hubiera dicho, Padre, yo no, hasta aquí llego yo. En vano será nuestra fe. Pero Él dijo, sea tu voluntad. Lo que yo piense, no. Lo que tú digas, yo vengo a hacer porque amo a este pueblo, porque yo lo formé, porque le di aliento de vida. Y yo quiero que estén conmigo por toda la eternidad. Mi amado, nos puede llamar al 1-800-897-3889. Tal vez te encuentras en el proceso y estás en esa oración y estás clamando. Pero la palabra dice, no desmayes, no desmayes, porque el que está contigo es maravilloso. También la palabra nos habla en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda Bartimeo? Aquel ciego que clamó a gritos pidiendo sanidad. Ten misericordia, hijo de David. Mi amado, sin importar que la gente intentara silenciarlo, su fe y su perseverancia fueron recompensadas ¿por quién? Por Jesús. Le devolvió la vista. Hoy el Señor quiere devolverte muchas cosas. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo, amado pueblo. El Señor quiere bendecirte, quiere restaurarte. A veces, mi amado, estamos, mi amado, como la salsa de Guayacán, mi amado. Estamos, mi amado, como el trapiche. Estamos dentro de unos procesos inigualables. Confía, cree en ese Dios maravilloso. Confía en el dador de la vida. Porque, ¿sabes qué? Cuando hay un cántico que se está cayendo, es la gracia, la gloria, la presencia del Señor. Ahí donde tú estás, mi amado, yo te exhorto que escuches esta alabanza. Nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos orar por ti. Esa oración, mi amado, inigualable. Esa oración transformadora. Esa oración que nos lleva a entender lo que hace la oración en tu vida. Aleluya. Mi amado, escucha esta alabanza y estaremos luego compartiendo, pero me gustaría orar por ti. Quiero orar por ti, concertarnos en oración. ¿Qué le puedes decir, Michelle? Tengo una oración, una petición. No tienes que decir ni la petición. Si no quieres decir tu nombre, decir un anónimo, una petición especial, algo, porque yo sé que hay un Dios poderoso que tiene el poder y la gloria de hacerlo en el día de hoy para ti.
Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo. gloria está aquí.
Esa presencia del Dios sublime que está ahí, mi amado, es cuando tú estás en ese lugar que tal vez tú piensas que estás solo y tú clamas y no escuchas nada. No sé si ha parado usted en un lugar alto donde hace eco y hay un eco bien fuerte y usted dice, habla y se repite el nombre, pero no hay una respuesta. Que usted diga el nombre suyo, dice, Dios mío, ayúdame, y haga, se oiga el eco y diga, te estoy escuchando. Tal vez no va a pasar así. Pero hay un Dios en el cual tú estás clamando. Y es lo que la palabra nos lleva a que estaba pasando en aquella ciudad. Porque dice que había esta mujer que estaba en una situación muy inigualable. Esta mujer estaba viviendo algo inigualable. Porque en el tiempo antiguo, en el oriente, las viudas carecían de derechos legales independientes. Y estatus social o protección económica. Es decir, que prácticamente no había nadie, si no tenía un esposo, tuviera hijos, que fuera por ella. Esto era símbolo de la vulnerabilidad y solían ser explotadas por los poderosos. Es decir, era viuda, no tenía derecho a nada, aprovechaban, se lucraban, hacían todo, le desplazaban, le quitaban las cosas y no tenían nada. Esta lección bíblica nos enseña la atención especial hacia ellos, pero la realidad social a menudo las ignoraba. Se supone que fueran atendidas, pero lo que estaba pasando en la sociedad era todo lo contrario, que tal vez será posible algo como lo que esté pasando hoy en nuestros tiempos. Usted lo sabrá. El juez injusto es la narrativa que describe a un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre históricamente. El sistema judicial bajo el dominio romano y la élite local solían ser corruptos y arbitrario. En lugar de ser un defensor del débil, este juez representa la opresión y el menosprecio a la ley divina. Mi amado, esta parábola, Jesús compara a Dios con un juez. Jesús no compara a Dios con un juez corrupto, sino que utiliza un argumento de contraste. Si un juez egoísta termina haciendo justicia solo para evitar la molestia de los reclamos de la viuda, ¿cuánto más Dios, que nuestro Padre justo y amoroso, responderá a sus hijos que claman a Él día y noche? Por eso entonces la palabra dice que tenemos que orar. Aquella mujer estaría cansada. Aquella mujer, lo que se entiende era que tenía una propiedad, se le iban a quitar. Y sentir que lo último que tenía se lo iban a quitar, ella abogó. Ella habló, pero aquel hombre no se preocupaba. Como dice la palabra, no tenía respeto ni por hombre, ni por Dios, ni a hombre. Pero la oración como perseverancia, perseverando, fiel en la oración. Dice que el verbo griego para desmayar o desanimarse denota rendirse ante la fatiga. ¿Sabes? Como cuando ya tú estás cansado, ya yo he orado. Mire, mi amado, he hecho todos los protocolos, he sometido una moción, fui al abogado y le llevé los papeles al abogado, allá se sometió al juez esperando pero allá dijeron no, que falta todo documento, y cuando se va a ver no, se suspende, y llega la fatiga, mi amado, emocional, la fatiga espiritual, el cansancio, mi amado, ya las noches no son iguales, ya ese desespero llega, pero la oración no se interpreta como un medio para vencer la resistencia renuente de un Dios reacio, sino como un ejercicio constante, tu ejercicio constante de dependencia, fe y resistencia frente a un mundo hostil, ante que tal vez tú estás buscando lo que es justo, aunque tú estás viendo que la gente no le interesa, aunque tú estás llevando todos los argumentos bajo la ley, pero que tú ves que la injusticia se va en contra tuya. Pero mi amado, es que tu fe, tu convicción frente a este mundo hostil, tú estás confiado. ¿Quién va a pelear por ti? ¿Quién va a pelear la batalla? Esta parábola no está ligada a la segunda venida de Cristo y a la tribulación. La viuda representa a los creyentes, los cristianos perseguidos, que esperan la reivindicación del final de Dios. La frase, pronto les haré justicia, subraya la certeza absoluta de la intervención divina, aunque desde la perspectiva humana puede parecer que hay demora. ¿Sabe? Es la parte de que esta mujer va allí, mi amado. Esta mujer fue al juez. Esta mujer habló con el juez. ¿Cuántas veces la vería el juez? Que la atendió, un ejemplo, fue hoy jueves, fue y la atendió el lunes, vuelve ella el jueves, o cuando la vea en sala, ¿a qué viene esta mujer otra vez? Ya le dije a esta mujer que no voy a atenderla más. Pero ya el hombre, en su humanidad, no por justicia, no porque cumpliera los cánones establecidos, no porque moralmente él estuviera ejerciendo lo que tenía que hacer, sino para que la molestia de aquella mujer no fuera constante, le dijo, yo la voy a atender. Y es la parte, mi amado, cuando nos dice que nuestros derechos son rogados. Usted tiene un derecho a disfrutar el deleite en su casa, siempre y cuando que usted no afecte la paz y tranquilidad de los demás. Usted puede disfrutar de nuestras carreteras, guiando muy con todas las debidas precauciones. Usted puede disfrutar de nuestras playas, de todo nuestro ambiente, siempre y cuando cumpla con las leyes. Pero cuando miramos nuestro entorno, usted como un buen ciudadano, usted cumple con todas las leyes, cumpliendo en rigor de salvaguardar la vida de los demás. Pero vemos otras personas que no le preocupan, que no le interesan, que destruyen el medio ambiente, que no le preocupan el efecto que pueden tener sobre otras familias, que no se preocupan que si hacen uso de bebidas alcohólicas, se montan un vehículo porque están felices, están alegres, y tristemente en muchas ocasiones familias inocentes se ven involucradas en situaciones que a veces es la pérdida de un ser querido, a veces quedan marcados de por vida con una condición, o a veces las familiares de esta persona que estaba conduciendo negligentemente se llevan estas situaciones tan difíciles. Por eso, mi amado, nuestras decisiones en nuestra vida son importantes. Nuestras decisiones, cuando las hagamos, no las hagamos por salir del paso. Hagamos con la sabiduría, con el entendimiento, con la entereza, con el amor, con el esperar, mi amado. Porque cuando a veces disfrutamos de que conocemos a fulano, que fulano nos va a ayudar, y que pensamos que la persona nos va a sacar a flote, y uno dice, ¿dónde está la justicia? La palabra me enseña que dentro de lo que es aquel momento de orar, de confiar, de no desmayar, orar siempre, no desmayar, esta palabra describe el desánimo externo, la cobardía ante el sufrimiento o tirar la toalla en la batalla. Tú no vas a tirar la toalla en la batalla. Yo no estoy hablando de que cuando tú tienes un tribunal o algo que tú tienes que llevar, no por venganza. Cuando fui policía, muchas veces llevé casos a los tribunales donde habían situaciones inigualables, situaciones de injusticia, pero a mí no me tocaba establecer las pautas de quién iba a hacer la justicia. Yo simplemente llevaba los elementos conforme a lo que cada uno exponía. La persona perjudicada llevaba su caso y exponía las razones. Yo la escuchaba, analizaba todo eso, tomaba mis notas, entrevistaba a los testigos, entrevistaba a la persona en el cual se le estaba imputando, se estaba haciendo una alegación de que había hecho o había faltado, había alterado, o había provocado algo. Luego de una advertencia, llevado a un magistrado con una declaración de mi persona para que entonces el juez determinase, o con la declaración de la persona se determinaba causa en regla 6 para verse a juicio en su fondo. Y muchas personas decían, es que yo quiero que esa persona lo pague. O sea, cuando tú llevas a un tribunal a una persona, llevar con odio y rencor te está lastimando a ti. Y yo hablaba con ellos, usted tiene el derecho de hacer todo lo que dice amparado en la ley, pero lo primero que tiene que hacer es quitarse ese odio y rencor. Pues usted quiere justicia. ¿Que le hizo sentir mal? Claro que sí. Usted tiene todo el derecho, esa persona le faltó el respeto o hizo lo que hizo. Pero para eso hay un tribunal donde se llevara todo su caso. Pero necesitamos orar y ponerte en las manos de Dios. Muchas personas, mi amado, llevaban. Por eso digo, cuando usted tenga un caso en el tribunal y tiene que llevarlo, no lleve con odio ni raíz de amargura. Usted lleve porque usted como ciudadano se ha ofendido, lo han ofendido, han hecho algo en contra suya. Usted tiene un derecho de hacerlo. Eso no es pecado. Malo sería que usted lleve un juicio o algo y lleve con odio, con rencor, con venganza. Usted simplemente que le devuelva o reintegre o le arreglen lo que pasó o que su paz y tranquilidad sea respetada. Eso es todo. Por eso entonces, lo que me está diciendo, mi amado, hazme justicia. La viuda no pide venganza personal ni revancha egoísta, sino una declaración legal justa conforme a la ley que la protegía. Bueno, lo que estoy diciéndole, mi amado, ella no está diciendo nada de algo que fuera ilegal. La ley me dice, y yo simplemente estoy amparado en la ley, que se cumpla la ley en conformidad a lo establecido. Este señor me ha hecho la vida imposible, me quiere quitar lo único que tengo, mi casita, me quiere despojar. Y yo simplemente, aquí está, juez, mire, este es mi título de propiedad, esta propiedad, yo llevé tantos años viviendo aquí, vivía con mi esposo. Mi esposo falleció, mis hijos no tuvimos hijos, es lo único que tengo. Y este papel dice que esta es mi escritura y que yo llevo, por decirle así, llevo 40 años aquí. Y esta persona me quiere desahuciar, me quiere desalojar. Desahuciar no, desalojar. Me quiere desalojar de mi casa y quiere apropiarse algo que es mío, que durante muchos años lo he guardado. Entonces, vemos, por eso entonces ya está amparada. Pero, literalmente el juez dice que la viuda le va a dar un golpe bajo el ojo, un ojo morado. Expresa el temor cómico del juez de perder su reputación o paciencia por la insistencia de la mujer, de la física de la mujer. El juez dice, esta mujer ya me está, lo que va a hacer es que me va a provocar, voy a quedar en vergüenza. Tengo que quitarme de ella, tengo que librarme de ella, necesito atender a esta mujer porque ya me molesta. Por eso, mi amado hermano, en Cristo nos está llevando que dentro del propósito y el proceso del Señor, la Escritura nos hace entender que destaca los valores a través de los propósitos. Cuando nosotros nos acercamos personalmente en medio para construir una relación íntima y en el amor de Dios, abriendo el corazón con sinceridad, ¿qué hace? Fortalece ante la tentación. Eso es lo que hace la oración. Escúchame, amado. Lo que hace la oración en la vida nuestra. Fortalece ante la tentación. Jesús nos enseñó a velar y orar para no caer en ella. Reconociendo la debilidad humana frente al pecado. ¿Qué hace la oración? Fuente de paz y alivio. La Biblia exhorta a presentar toda preocupación ante Dios, prometiendo que su paz guardará la mente y el corazón. Es guía y dirección. Buscar a Dios en oración mientras permite tomar decisiones alineadas a su propósito y experimentar el respaldo divino de la vida diaria. Mi amado, ¿qué hace la oración? Es la vía principal de comunicación con Dios. ¿Qué efectos tiene y transforma el corazón del cristiano al orarle en paz, dirección y fortaleza? Te estoy diciendo algunas cosas que hace la oración, mi amado. Esta mujer, cuando va donde el juez, tal vez ella fue frustrada, tal vez llegó el desánimo, pero dijo, no lo voy a dejar así, porque yo voy a pelear por lo mío. Porque yo voy a, estoy reclamando un derecho muy legal. Dice la palabra y dijo el juez, oíd lo que dijo el juez injusto. Y dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Esa es la pregunta. ¿Se ha tardado Dios en responderte? Porque como no esperamos la respuesta como yo quiero, entonces Dios no me ama, a Dios no le importo. Pero, ¿qué hace en ti cuando tú lloramos al Señor? El efecto que tiene en la vida espiritual y emocional son estos, mi amado. Intimidad con Dios. fomenta una relación más profunda, permite conocer su naturaleza amorosa y su voluntad. Cuando tú y yo oramos, podemos conocer a Dios en esa intimidad. Va a darte paz interior y manejo del estrés. Reemplaza la ansiedad y las preocupaciones por la tranquilidad que proviene de confiar en la providencia divina. Mi amado, qué bueno cuando podemos confiar en un Dios que todo lo puede. Guía y discernimiento. Ayuda a alinearnos, mi amado, que usted y yo estemos en el camino de la verdad y la vida. Alinearnos en los propósitos personales con los planes de Dios, facilitando la toma de decisiones. ¿Sabe? No es que Dios se va a alinear a mis planes, es que yo me voy a alinear a los planes de Dios y voy a poner las cosas en las manos de Dios y voy a confiar en el propósito de Dios y voy a descansar en el tiempo de Dios. Y mientras estoy orando y adorando y dándole gracias a Dios por la buena obra que Él hizo en mí y en ti, mi amado, todos tenemos situaciones en nuestra vida. Todos estamos viviendo momentos inigualables. Como te dije ahorita, hay momentos que queremos desmayar. Hay momentos que dicen, ya no puedo más, quiero renunciar. No renuncie, confía, cree. La palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. De los cobardes no se ha escrito nada, pero de los que confían en Jesucristo, sí. Los discípulos vivieron experiencias únicas e inigualables, excepto Juan, que lo metieron en una caldera de aceite, lo mandaron en el eje de Patmos, allá se le reveló lo que era el Apocalipsis. Pero vemos que cada uno de ellos vivió un momento en cual entregaron su vida al Dios de los cielos y la tierra. No negaron su fe. Y el único apóstol, el último apóstol que hubo, el último discípulo de Jesucristo, el último apóstol, que era Pablo, dijo que había peleado la buena batalla en la fe. Él sabía que su vida había sido una vida extraordinaria, con momentos de dificultades, arrestos, menospreciado, humillado. Pero aún en medio de sus momentos de dolor, de sufrimiento, encarcelado, proclamaba la grandeza del poder de Cristo, proclamaba el amor eterno, proclamó y llevó una palabra donde el Señor le permitió llevarla a un gente que no conocía. Y hoy esa palabra llega a tu casa hoy. Esa palabra transformadora, mi amado, esa palabra que es de fortaleza contra la tentación. ¿Qué te va a hacer? Otorgarte vigor espiritual necesario para superar el pecado, esas tentaciones que llegan, para dificultades cotidianas, todas esas cosas que constantemente están llegando a nuestras vidas. Esta mujer se mantuvo firme. Esta mujer no le exigió al juez algo que no fuera de ella. No vino con una historia hablando. No. Juez, tengo esta situación. Hazme justicia. ¿Cuál es tu caso hoy que tú presentas al Rey de Reyes, señores y señores? ¿Cuál es tu caso que estás deponiendo hoy ante el Dios de los cielos y la tierra, que Él lo conoce? Pero acérquete al trono de su gracia, en el cual en Él hay el oportuno socorro. José, mi amado, fue vendido por sus hermanos, vivió en acusación injusta por la esposa de Potifar, fue metido en una cárcel. Luego sale, el Señor lo honra. ¿Por qué, mi amado? Cuando tú y yo nos mantenemos verticales y somos honestos y hacemos la voluntad del Señor, Dios nos honra y bendice, mi amada iglesia del Señor, amado pueblo. Dice que la transformación del carácter fomenta frutos como la paciencia, la humildad y el amor al prójimo, además de ayudar a reconocer a Dios en lo cotidiano. Por eso, mi amado, te estoy hablando. Me quedan 6 minutitos. 6 minutos maravillosos. Yo le puse por tema, no sé si se lo había dicho ahorita, ¿conoces al Dios que ora? Si no lo conoces, yo te he presentado al Dios que tú le puedes orar y Él te escucha. Y que tú puedas venir delante de Él y exponer tu caso. Séle sincero, hablarle de corazón y descansa en Él. y Él obrará en su tiempo perfecto. Los tiempos son inigualables. Las injusticias se dan muchas. Y a veces esperamos que esos cambios ocurran de una forma repentina. Pero confía en el Señor. Descansa en sus promesas. Y ahí donde tú estás, que tú puedas unirte conmigo y levantar tu mano y le digas: Señor, conoce mi vida, conoce mi matrimonio, conoce mis situaciones familiares, conoce mi condición de salud, conoce mi situación económica, conoce las depresiones que he tenido, conoce todos los procesos, pero yo te invito a que tú seas parte, gracias Michelle, de ese proceso en nuestra vida. Oración por José Camacho y esposa, Vanessa por salud, Shakira y Luz Beltrán por salud. Nos saluda, estamos a través de Facebook, Ana Quiñones, Ruth Campos, Teresa Quiñones, Sixto Candelario. Así que vamos a orar, mi amado, porque creemos en un Dios de poder. Usted le cree, yo le creo a Él, mi amado. Yo le creo en el poder de la presencia del Espíritu de Dios, que Él obrará conforme a su designio. Pero es tu fe, mi amado. Es la fe que usted tiene hoy, dirigirse al trono de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos delante de ti, mi Dios amado, dándote gracias, dándote toda gloria y honra, mi Dios. Porque tuyo es el poder y la alabanza, Padre amado. En esta tarde te presento a tus hermanos que se han comunicado. Conoce su necesidad, conoce su realidad, conoce sus momentos, conoce sus frustraciones, conoce que están tal vez algunos por desmayar. Pero hoy dice: ayúdame, Señor, socórreme, Señor, extiende tu mano, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios. Como aquellos hombres le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los 10 leprosos, como Bartimeo, hay un Dios de misericordia. Padre, he presentado a este pueblo que está delante de ti, Señor. Y los que no han llamado, pero conocen su realidad inigualable. Señor, que esta tarde sea una tarde de bendición, sea una tarde de paz, sea una tarde de sanidad, sea una tarde de salvación. Sobre todas las cosas, Padre amado, lo he presentado confiando, Señor, y creyendo a un Dios de poder, que aquel que se levantó de entre los muertos reina y vive y que intercede por nosotros a la diestra del Padre, al cual he entregado mi vida. Hay un pueblo que te adora y en espíritu y verdad, mi Dios amado. Toda gloria es tuya en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Tú creas órganos nuevos, tejidos nuevos. Toda depresión, Señor, problemas cervicales, Padre, cáncer en el nombre de Jesús. Problemas pulmonares, Padre, problemas del hígado, Señor, tú creas hígado nuevo, Padre. Tú creas riñones nuevos, Señor. Toda parálisis facial en el nombre de Jesús. Toda depresión en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos en un Dios poderoso que se hizo una llaga y tu palabra dice que por esa llaga fuimos nosotros curados. Yo creo en el poder de aquel que se levantó de los muertos y vive en nuestros corazones, Jesucristo el Señor. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, para mí ha sido un privilegio el poder compartir la palabra de Dios en esta tarde. Afianzado, como le dije, mañana tenemos culto de carácter misionero. El domingo, no vaya a la iglesia donde estamos, defensores de la fe. No vaya por allá y diga: ay, mira, Cristo vino. No, mi amado, es que es como el Día de los Padres. Hemos dado este espacio, oportunidad, para que las familias compartan, se integren y tengan ese tiempo. La palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Por eso, mi amado, que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Acuérdate, Cristo te ama. Dios le bendiga.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.